La música y el mundo que la vio nacer. Los artistas y sus ideas. Los hitos históricos y los sonidos que les dieron vida. Entramos a Sintonía Crónica. Una mirada profunda a la música popular de las últimas décadas. Duna. Sonidos de tu mundo.
En el programa de hoy escucharás a Kurt Cobain frente a Nirvana. Estás en Sintonía Crónica Biografías en Duna. A fines de los 80, la costa oeste de los Estados Unidos gestó un movimiento musical que veía con recelo todo lo que oliera a reglas y economía, que hizo de las guitarras su principal arma para hablar del mundo, pero también de los seres humanos que vivían en él. El grunge, un punk metal que conquistaría toda una generación. Nuestra biografía de hoy se centra en la vida y obra de uno de sus exponentes más icónicos, Kurt Cobain, voz y líder de Nirvana, la banda que hizo del grunge un himno generacional que lo devoró todo, incluso a él mismo, hace 25 años atrás.
Kurt Cobain nació un 20 de febrero de 1967 en Aberdeen, ciudad del estado de Washington, en la costa oeste de los Estados Unidos. Su madre una mesera, su padre un mecánico automotriz. Pero la música corría por las venas de la familia de Kurt, cuyos tíos habían participado en algunas bandas, por lo que desarrolló un temprano gusto por la música, escuchando todo lo que le ponían por delante, especialmente clásicos como los Ramones o los Beatles. A los 2 años ya cantaba y a los 4 tocaba el piano.
Sin embargo, vino el divorcio de sus padres, hito que lo marcó profundamente, y toda su idea de familia y estabilidad tuvo que ser drásticamente cambiada para vivir con su padre y su nueva familia. Ahí se forjó la personalidad que Cobain volcaría en sus letras y estilo musical. Trataría fallidamente de reencontrarse con su madre durante la secundaria, pero esta lo rechazaría por su actitud desafiante y rebelde. Kurt Cobain había quedado absolutamente solo y echado a su suerte.
Kurt Kurt Cobain pasó buena parte de su adolescencia simplemente perdiendo el tiempo y perdiendo cada trabajo que conseguía. Pero fue en esta época cuando conoció a Chris Novoselic, un devoto de la escena punky a quien Cobain sugirió formar una banda, para lo cual le pasó los demos de uno de sus proyectos musicales, Fecal Matter.
3 años después de la sugerencia, Novoselic aceptaba la propuesta de Kurt y, tras discutir varios nombres, deciden quedarse con Nirvana. Tras un par de pruebas de bateristas, deciden grabar lo que será el primer disco de la banda y editan su primer single, un cover de Shocking Blues, a fines de 1988, el que luego sería incluido en Bleach, el álbum debut de Nirvana, que saldría a mediados del año siguiente bajo el sello Sub Pop.
Pero Cobain no quedó contento con la batería del disco y deciden volver a buscar hasta que aparece Dave Grohl, parte de la escena hardcore de Washington D.C. De inmediato se produce la química y deciden ponerse manos a la obra para lo que sería la obra seminal de la banda, Nevermind. All he wants a cracker. Think I should get off her first. Think she wants some water to put out the blowtorch. Isn't me? Have a seat. Let me clip dirty wings. Let me take a ride. Cut yourself. Want some help? Please myself. Got some rope. Haven't told. Promise you. Haven't true. Let me take a ride. Cut yourself. Want some help. Please myself. Only wants a cracker. Maybe she would like some food. She asked me to untie her. She's a very nice for a few. Isn't me, haven't seen. Let me clip dirty wings. Let me take a ride. Cut yourself. Want some help? Please myself. Got some rope. Haven't told, promise you, haven't true. Let me take a ride, cut yourself. Want some help, please myself. Paulie says her back hurts. She's just as bored as me. She caught me off my guard. Amazes me the will of instinct. Isn't me, haven't seen. Let me clip dirty wings. Let me take a ride. Cut yourself. Want some help? Please myself. Got some rope. Haven't told. Promise you. Haven't true. Let me take a ride. Cut yourself. Want some help. Please myself. I'm so happy, 'cause today found my friends. You're in my head. I'm so ugly.
La corta vida de Kurt Cobain tuvo entre sus aspiraciones la de sentir el cariño que su madre nunca le supo dar. De ahí que sus relaciones también hayan sido decidoras, tanto en su vida personal como en su carrera. Tras las relaciones que tuvo, entre ellas con la baterista de la banda Bikini Kill, Toby Vail, sacaría varias experiencias que quedarían plasmadas en algunas de sus canciones como About a Girl o Aneurysm.
Durante esta misma época, en una noche de discusiones políticas y filosóficas con los amigos, otra integrante de las Bikini Kill, Kathleen Hanna, rayaría en la pared del departamento de Cobain, Kurt smells like Teen Spirit. Para Cobain, la frase era un llamado revolucionario. Hanna simplemente quería decir que Kurt olía al desodorante de su amiga Toby, quien usaba un desodorante llamado Teen Spirit.
Desencantado de su relación con el sello Sub Pop y a sugerencia de Kim Gordon, guitarra de Sonic Youth, Cobain haría acercamientos con DGC Records, con quien terminaría firmando un contrato que incluyó sus siguientes dos discos. Tras un par de meses de sesiones de grabación y no pocos problemas en la etapa de la mezcla del disco, Nevermind, el segundo y más exitoso álbum de la banda, vio la luz. Tuvo una buena primera semana, pero lo que vendría después escaparía a todas las expectativas de sus creadores y las ambiciones de su sello.
Más de 30 millones de copias vendidas alrededor de todo el mundo y el haber destronado del número uno de la Billboard a Dangerous, el último disco de Michael Jackson, son algunas de las preseas con que cuenta Nevermind. Su principal single, Smells Like Teen Spirit, se transformaría en un himno generacional y éxito mundial, en parte gracias a la profusa difusión que el canal MTV le dio a su música y al video. El mismo Cobain resentiría un éxito y fama no querida, y que contrastarían con su espíritu rebelde y refractario a todo lo que pudieran ser buenas noticias.
As I know.
El éxito de Nevermind fue caldo de cultivo para que se hicieran patentes las diferencias entre los miembros de la banda a la hora de repartir los créditos de ese éxito, discusiones que dejarían heridas que no sanarían nunca. En septiembre de 1993, y tras un proceso de grabación más corto, fue editado In Utero, el tercer y último álbum de estudio de la banda. Luego vendría la promoción del disco y la grabación del Unplugged de MTV. Nirvana iniciaría una difícil gira que los llevaría por Europa, donde se presentarían por última vez en vivo en Múnich.
La fecha siguiente, en Roma, debió ser suspendida y la gira cancelada, luego de que su esposa Courtney Love encontrara a Cobain inconsciente en su habitación de hotel. Su adicción a la heroína había vuelto y tras algunos días en un centro de rehabilitación, escapó para volver a su casa en Seattle. El viernes 8 de abril de 1994 tomaría una escopeta con la que se dispararía, terminando con la carrera de Nirvana y transformándose en una leyenda.
La vida de Kurt Cobain y el pedregoso camino que lo llevó a liderar una de las bandas más importantes de la música moderna y su trágico final, esa ha sido nuestra biografía de hoy.
Para conocer más acerca del trabajo de Nirvana, te recomendamos los discos Nirvana Unplugged, Nevermind y también Inútero.
El lunes, en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Biografías, revisaremos la historia de Joe Jackson. No te lo pierdas.